tema del día.
Bueno, como les habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de un tema que viene dividiendo las aguas en el ambiente político desde hace bastante tiempo: el reconocimiento o no de Venezuela como una dictadura. Desde las fuerzas de la oposición directamente siempre han dicho que Venezuela se ha transformado en un régimen dictatorial. Desde las fuerzas de gobierno no han querido reconocerlo. En las últimas horas, el Frente Amplio y los diferentes, es decir, líderes del Frente Amplio han empezado a reconocer, pero uno atrás del otro, que Venezuela es una dictadura. Y se han escuchado entonces voces del otro lado diciendo: era ahora, y otros ahora reconocen. ¿Y cuáles son los motivos que llevan a el no reconocimiento en un momento dado y el reconocimiento en catarata ahora? Para hablar de este tema, de lo que significa el mundo de la política, de cuál era la importancia que tiene el reconocimiento o no de Venezuela como una dictadura, es que hemos convocado un número uno, como es el politólogo Oscar Botinelli. ¿Cómo le va, señor?
¿Qué tal? Buenas tardes. Publia siempre exagerado usted.
No, nada de eso. Yo digo lo que siento y lo que creo que es cierto. Bueno, dígame una cosa, señor. ¿Qué importancia tiene y por qué es tan importante en este momento, es decir, el reconocimiento, la evolución de los líderes políticos de la izquierda, que hasta hace muy poquito no querían reconocer que el régimen de Venezuela era un régimen dictatorial?
Bueno, el tema es este. A ver, acá hay que dividirlo en el tema que podemos llamar electoral o de opinión pública o de voto, y de lo que es posicionamientos de juego político de alto nivel o internacionales.
Ajá.
Desde el punto de vista electoral, realmente el tema Venezuela no es de los que mueve la aguja. En general son temas que importan más a las élites que a la gran masa.
Seguro. Sí.
Los temas son otros que tienen más que ver con lo que afecta la vida a la gente, y la vida de la gente no pasa por Venezuela, salvo los venezolanos que están acá, ¿no?
Sí.
Pero justamente por eso mismo tampoco afecta el voto. Desde el punto de vista global, el tema es el siguiente. Es muy, muy largo hablar de Venezuela, pero vamos a tratar de sintetizar algunas cosas. Primero, Venezuela es uno de los centros de conflicto poder internacional entre las grandes potencias.
Uh-huh.
¿Cómo lo puede ser Siria, por ejemplo, u otros, algunos en forma caliente, es decir, con bombardeos, y otros en forma de presiones de tipo político o económico? En el caso de Venezuela parece bastante claro que está Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, como grandes cabezas de una ofensiva para tirar abajo el régimen bolivariano o de Maduro. Aparece Francia, aparecen varios países de Europa Occidental. Del otro lado, sosteniendo el régimen bolivariano presidido por Nicolás Maduro, aparecen otras grandes potencias como Rusia, China, India, Irán, Turquía. En ese juego hay cuatro países importantes. Lo importante, sacamos pecho nosotros, como Uruguay, que son neutrales: México, Uruguay, Noruega, Italia. Noruega y México, por su composición interna, son países en los cuales no ha habido demasiadas ofensivas internas, y hay una ofensiva clara, tanto hacia Uruguay como hacia Italia, para que rompan la neutralidad. Esto es un dato que se observa mirando la prensa internacional. En ese juego, en Uruguay, la neutralidad del gobierno no es consensuada en todo el país, sino que la oposición tiene una línea contraria a la neutralidad, partidaria, el apoyo irrestricto a lo que se refleja en la figura de Juan Guaidó. Estas ofensivas han adquirido mucha fuerza últimamente porque el plan originario, cuando se proclamó o se autoproclamó Juan Guaidó como presidente encargado y fue reconocido por algunos 50 y pico países, sobre todo todas estas potencias que mencionamos, esperaba un resultado rápido que no ocurrió. Y en este momento más bien se está en una situación de empate en medio de una negociación que ha habido, sobre todo la del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea Uruguay, que no ha avanzado, pero no demasiado, pero sí la que está realizándose en Barbados bajo la presidencia noruega.
Uh-huh.
Y ante eso se busca, bueno, tratar de desestabilizar desde adentro los países neutrales para volcar la balanza. Estos son los juegos clásicos de política internacional, donde cada bando siempre maneja argumentos de carácter ideológico. Para uno está en juego la democracia contra la dictadura, para otro la revolución y el pueblo contra el imperialismo. La Guerra Fría aprendimos mucho de lo que era esto. Ahora, ¿por qué aparece ahora en el Frente Amplio en Uruguay? Yo diría, bueno, uno, porque las presiones internacionales han arreciado últimamente. Dentro de estas presiones, recordemos lo siguiente. La Unión Europea está cogobernada por, para usar un término más entendible, la democracia cristiana, de los partidos populares, que el principal es el de Alemania. Y con efectos en Uruguay, el Partido Popular de España también. Y como socio minoritario, débil, pero importante, los socialistas o socialdemócratas europeos, donde hay dos vertientes que llegan fuerte al Uruguay. La socialdemocracia alemana, que tiene un nexo importante acá, sobre todo a través de la Fundación FESUR, que tiene mucha influencia dentro del Frente Amplio y dentro de la presidencia del Frente Amplio y de grupos del Frente Amplio, y el Partido Socialista Español, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene una incidencia muy directa sobre Daniel Martínez. Y aparece como un actor fuerte que se está moviendo en el último 15, 30 días, que es el Partido Socialista de Chile con Michelle Bachelet a la cabeza, con mucha incidencia y mucho puente sobre Daniel Martínez. Y además recordemos que el nuevo espacio de Rafael Michelini integra la Internacional Socialista.
Exacto.
Que ahí hay toda una serie de nexos, de conductos, de oleoductos, digamos, que inciden en las presiones para que dirigentes políticos uruguayos empiecen a cambiar de postura. Esta es una línea de descripción, digamos. Hay otra segunda línea de descripción que la tengo muy en borrador, y es que hay un diagnóstico bastante claro que el Frente Amplio, las debilidades que tiene, los votos que está perdiendo, lo tiene en dos clases sociales muy identificadas. La clase más baja de todas, la que anda más cercano a la marginalidad, a la pobreza, y las clases medias, sobre todo medias altas, medias profesionales, medias independientes. Y que la idea es, las clases medias son moderadas, hay que dar sensación de moderación. Yo diría que por ahí puede haber una explicación de descripción. Lo cual, a mi juicio, no es correcto el diagnóstico, pero no necesariamente que el tema pase por Venezuela. Porque la desilusión o enojo de estas clases medias tiene mucho más que ver, para poner dos símbolos, IRPF y BPS, que con lo que pase fuera de fronteras. Lo que pasa incluso enfrente. Pero parecería que el diagnóstico lo han complementado dentro del frente algunos. Hay que dar señales de moderación, y una señal de moderación es Venezuela. Bueno, puede ser, intenciones. Lo que creo es que, uno, del punto de vista electoral, esto no creo que produzca resultados positivos para los que han hecho estas declaraciones, porque incluso el momento de hacer declaraciones era más importante enero-febrero que hoy.
Sí, es cierto. ¿No? Sí, sí.
Y entonces ahora, la gente, y yo siempre digo, cuanto menos leído es más inteligente para captar las cosas, siempre empieza a sospechar cuando hay movimientos muy cerca de las elecciones, ¿no?
Es verdad, es verdad.
¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿No? Lo dice, ¿cómo? Estuvo 5 años sin venir a este pago y viene justo 30 días de las elecciones. Eso fue de las cosas más comunes que uno nota. Bueno, entonces, ahí ya el movimiento no lo veo muy ajustado en el tiempo. Lo segundo, lo que parece claro, y esto sí no es electoral, es que no hay un pronunciamiento con esta frase de qué opinan de la política oficial que siguió Uruguay de neutralidad. Es decir, porque este mensaje que dan estos dirigentes políticos Y yo me pongo desde el exterior a interpretarlo y decir al diablo, se está debilitando la fortaleza del gobierno. El gobierno está perdiendo apoyos dentro de la fuerza oficialista. Entonces, acá viene una de las dudas, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el viceministro de Relaciones Exteriores, que es un hombre directa del cerno una prolongación de Tabaré Vázquez, ahí el Bergamino, frente a estas declaraciones que no los dejan bien sostenidos en los manejos internacionales que están haciendo? Entonces, acá me plantea unas dudas si en esta sucesión rápida de declaraciones se tuvieron en cuenta todos estos factores. Y en particular Mujica, lo que implica como rechina en lo que acaba de decir y lo que dicen dirigentes del MPP que se mueven en el plano internacional. No coincide.
Sí, el único que se mantuvo ahí más o menos en las declaraciones fue justamente Andrade, que empezó a tirar para todos los costados diciendo, ¿y por qué no me preguntás lo que pasa con la prensa en tal lugar? ¿Y por qué no me preguntás lo que pasa con los derechos humanos en Brasil? ¿Por qué ustedes los periodistas lo que único que hacen es colocar a Venezuela en el centro de la cosa y todo ese tipo de cosas? Pero los demás fueron bastante así, tanto Astori como Mujica, otro más, fueron categóricos. Sí, y Martínez sí es una dictadura.
Digamos lo siguiente, lo que ha predominado en el frente también es el silencio.
Sí.
Pues si vemos grupos, no se ha pronunciado el MPP como tal, apareció Mujica, no ha aparecido el Partido Socialista, no ha aparecido Constanza Moreira,
sí.
Es decir, no ha aparecido el Nuevo Espacio, y en realidad lo que ha aparecido es Astori,
Martínez y Mujica.
Mujica y por el otro lado Andrade y Castillo. Ahí sí, digamos, institucionalmente aparece el AMIL 1 y el Partido Comunista. Más en silencio, incluyendo la presidencia del Frente Amplio.
Oscar, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuándo empezó esa pasión por el análisis y los estudios? Hace tantos años que das conferencias en el exterior, vas a las universidades italianas, es todo el estudio de la política exterior. Eso es una cosa, tenés como proyecto seguir haciéndolo. ¿Dónde radicó el entusiasmo, el estudio y la preparación para todo esto que hoy...
¿Sobre el exterior decís o sobre la política en
general? Acá, de la política acá, nuestra y del exterior, es decir, dominás muy bien la política exterior, sos un consultor internacional, te llaman en forma permanente. Es decir, ¿cuándo nació en vos toda esa vocación? Porque la gente te tiene...
Una mamadera.
Hay un montón de gente que capaz que te tiene nada más que como un hombre que lo que hace son encuestas, un encuestador.
Bueno, mucha gente. No, incluso hubo un dirigente político de bajo nivel, cuando a mí los distintos partidos me ofrecen presidir la Corte Electoral, dijo, ¿y un encuestador para la presidencia de la Corte Electoral? Se sentó precisamente que soy catedrático del sistema electoral.
Sí, exacto.
Yo diría que la vocación esta mía nació con la mamadera, ¿no? Es decir, yo nací en un hogar político, además en un pueblo del interior, Dolores, donde como mi padre era, bueno, uno de los pocos profesionales del pueblo, referente, además fue... cuando yo era chico, fue elegido diputado por primera vez, estuvo muchas legislaturas en el Parlamento. Era un lugar donde, porque había pocos hoteles en este país, un lugar donde iba la gente, dirigentes, gobernantes que iban, o dirigentes políticos que iban a Dolores a quedarse en casa. Por lo tanto, desde chiquito que la política ha sido parte de mi vida, obviamente me gustó, me fascinó, leí desde chico, además, no te olvides que yo por tener algún otro dañito más que tú, me formé en un país donde las primeras páginas de los diarios eran información internacional.
Seguro.
Y uno, no solo los hechos entre naciones, sino, por ejemplo, la política interior de Francia, era cotidiano en los diarios. Cayó Mende France, vuelve Mende France al gobierno, disuelven las cámaras, nuevas elecciones en Francia, ¿no? Así que, bueno, y eso combinado con, bueno, me gustó los estudios, la lectura, la historia, los, y todo eso me llevó, sí, y sin duda alguna mentalidad de corte analítico, que quizás es lo que más me significó como dificultad para la política como ejercicio. Uh-huh. La política como ejercicio requiere un poco, en algún momento, un entusiasmo que desafíe lo que dan los diagnósticos, ¿no? Y lo transforma uno en algo tipo hipercrítico, ¿no?
Seguro.
Siempre lo primero que hace es estar viendo todos los errores, todos los defectos, todas las cosas que puede ocurrir, y bueno, ese algo no se transforma en insufrible en todos lados, pero mucho más cuando llega a estar dentro de una actividad política, ¿no? Uh-huh.
Decime, ¿estamos renovando liderazgos o es nada más que parecería un querer y no llega y no poder?
Bueno, creo que esta pregunta, más que contestarla ahora, hay que esperar a que pase octubre y noviembre.
Ajá.
Y ver si son realmente un proceso de renovación de liderazgos o un proceso que queda a mitad de camino o es parcial y en algunos lados se produce la renovación y en otros no. Va a depender mucho de los resultados electorales. Una renovación de liderazgos requiere los desafiantes o los transformadores tengan resultados que afiancen ese camino. Y eso recién lo podemos ver
después de...
sobre, en gran medida, con el resultado del 27 de octubre, ¿no?
Ajá.
Y en algún caso hasta el 24 de noviembre. Sin ninguna duda, la pérdida de la presidencia no es algo que afiance un liderazgo, el ganarla obviamente que sí, pero también los resultados parlamentarios importan mucho, ¿no? Lo que parece claro que hay una generación de liderazgos que está llegando a su fin y que hay que ver en qué momento y cuál es el paso que dan, porque puede haber dirigentes que no continúan en un liderazgo, pero continúan sí fuertes en una incidencia política, ¿no? Pasan a ser un poco los popes,
sí.
Los consejos de ancianos de las viejas tribus, ¿no?
Sí.
Y bueno, y en la renovación también hay un tema etario, es decir, se está produciendo una renovación que las personas emergentes, caso Daniel Martínez, caso de Ernesto Talvi, caso Guido Manini Ríos, Edgardo Novik, están en Manini Ríos casi los 60 y los demás superando los 60 años de edad, lo cual está implicando una renovación que no tiene un larguísimo tiempo por delante.
Seguro.
Otra cosa, si hablamos de la calle Pogo, hablamos de Juan Sartori, hablamos de Oscar Andrade, es decir, estamos o sub 40 como es Sartori, o en el orden de los 40, como son el caso de Andrade o de la calle Pou, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver un poco, desde el punto de vista etario, cómo se afirman estas figuras, y cómo salen. No hay liderazgo si no hay votos detrás de esos liderazgos, ¿no? Que
exacto.
La fuerza que necesitan.
Muchísimas gracias, en serio. No, gracias, como gracias. Siempre, un placer conversar contigo.
Igualmente.
Un abrazo, chaucito.
Un abrazo.